Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Graciana Silva García, artísticamente conocida como La Negra Graciana, fue una cantante y artista mexicana intérprete de sones jarochos. Su repertorio musical fue extenso. Ejecutó piezas de gran tradición y antigüedad como el colás, la bruja, el siquisirí, la bamba, el cascabel, entre cientos más. Escuchamos con ella la canción El Pájaro Cu.
Porque así debe de ser que ya me despido cantando.
Hoy que estuvimos gozando de este rato de placer, porque Dios sabe hasta cuándo nos volveremos a ver.
A Medellín debe llevar, que es un paseo por el tejar.
Eres mi prenda querida, mi prenda querida. Eres la adoración de los hombres, el amor de la mujer.
Datos del INEGI reportan que en Colotlán el 43.43% de las parejas están casadas y el 10.3% en unión libre. Continúan los robos en Colotlán. En lo que va del año se han reportado 2 a casa habitación. Los niños acuden a atención bucal solo cuando presentan algún problema severo. En esto coinciden los odontólogos. Incrementan los casos de infecciones respiratorias en Zacatecas. Y este miércoles no se pierda la sección Los Puntos sobre las IES con el maestro Leonardo Romero. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales, Manuel Rojero, que el día de hoy está en el control operativo, Diego León, Alejandro Valdovinos y también Karen Hernández. Les recuerdo que estamos transmitiendo en el exterior del puerto de servicios académicos con motivo de Conoce CUNORTE, esta actividad en la que acuden alumnos de bachillerato al centro universitario para conocer sus instalaciones y también su oferta educativa. Y vamos a entrar con los detalles de la información. Entre 1990 y 2015, la proporción de casados disminuyó de 4 a 1.6%, mientras que los que viven en unión libre aumentaron de 2.5% a 5%, según estadísticas del INEGI. Te escuchamos con los detalles de la información, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. El día de hoy, muchas parejas aprovechan para darse el sí. En la actualidad, es común que las personas decidan vivir en unión libre, ya que consideran que mientras haya respeto y confianza, no es necesario estar atados por la ley o por la religión. Al cuestionarle a algunas personas sobre qué opinan al respecto, esto fue lo que nos comentaron.
Todo esto depende de la relación de pareja. Si la relación es estable, digamos que tienes un año, dos años con la pareja y ves que todo apunta hacia buen puerto, pues lo mejor es casarte, en este caso uno que es católico, por las dos leyes, y con bienes mancomunados, porque de otra manera siempre queda el pretexto algo que ayuda, que coadyuva para una separación, lo de bienes separados.
Pues es que depende de muchos factores, porque en algunas personas todavía influye mucho lo que es las tradiciones, y entonces para los papás pues es mucho mejor que se casen, pero pues en la actualidad, como los matrimonios algunos no permanecen por mucho tiempo, pues nada más sería mejor así como en unión libre.
Pienso que es mejor estar casado.
¿Por qué?
Porque así tienes una vida como más preparados, o sea, junto con tu pareja ya tienes como una decisión de lo que van a hacer juntos que hacer a la par uno por separado.
Yo opino que la unión libre, porque después al estar casados son más leyes y es más reglas, y al momento de divorciarse pues es más tedioso. En cambio, si estás en unión libre, pues ¿sabes qué? Adiós y ya.
Casarse al civil sería un compromiso más grande. Tener las obligaciones de cumplir las reglas que se establecen.
Según estadísticas del último censo del INEGI, en Colotlán el 43.43% de las parejas están casadas y el 10.3% en unión libre. La familia y los hijos son el principal factor que motivan a que las parejas decidan unir sus vidas, ya sea por lo civil o por lo religioso, coincidieron entrevistados.
Bueno, en la actualidad por seguridad propia, y si se conciben hijos en ese matrimonio, pues sería como que lo ideal que sea este matrimonio casado por las leyes para amparar tanto al hijo como a los hijos o como a la pareja, ¿no? En caso de que haya una separación o algo así, pues donde se comprometa tanto el hombre como la mujer a seguir con la crianza de ese hijo y solventar los gastos que esto conlleva.
La unión libre también es algo que vale la pena, nada más el problema son los hijos. Entonces ya es según cómo uno se siente en esa relación de pareja. No es fácil decidir, y además es una decisión de dos. Yo creo que ahí es cuestión de diálogo y de negociar.
Sería mejor así como en unión libre, pero para darle un mejor ejemplo pues a sus hijos, pues sería mejor pues el matrimonio pues casados por la iglesia.
Depende de la situación de cada persona, si vas a tener familia con esa persona y vas a necesitar estar casado por lo civil, porque necesitas los papeles del bebé.
En lo correspondiente a toda la entidad, en 1990, un total de 6.8% de adolescentes de 12 a 19 años declararon alguna vez estar unidos, y en 2015, según datos de la encuesta intercensal, la cifra es de 7%. El matrimonio igualitario también es una forma de unión legal. Al cuestionarle a algunos radioescuchas qué opinan al respecto, esto fue lo que nos comentaron.
¿Cuál es su opinión con respecto a los matrimonios igualitarios?
Yo digo que cada quien es libre de elegir Yo sí estoy a favor de eso.
En lo personal a mí no me molesta para nada, al contrario, se me hacen bonitos.
Está más que perfecto, es una buena opción de realizar tu vida dependiendo de lo como tú la quieres. Cada quien es libre de escoger lo que quiere ser en su vida.
La verdad es imparcial para mí. No se me hace ni bien ni mal.
Es bueno que se den así los matrimonios, porque creo que tanto la mujer como el hombre deben de ser tratados por igualdad, y por lo mismo también tienen los derechos de opinar, tal cual es en un matrimonio y igual de noviazgo y en cualquier tipo de relación.
Un aspecto por destacar es que cada vez hay más adolescentes que sustituyen la unión legal por la consensual. Entre 1990 y 2015, la proporción de casados disminuye de 4 a 1.6%, mientras que los que viven en unión libre aumenta de 2.5 a 5%. Además, el INEGI reportó que los embarazos no planeados son una de las principales razones por las cuales las parejas deciden casarse o vivir en unión libre. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Pues así las cosas, Gonzalo, todo pareciera indicar que entre menos compromiso, mejores resultados.
Aquí es como este tema de temerle a la responsabilidad, pero prácticamente aunque vivas en unión libre, pues las responsabilidades son las mismas.
Exactamente, ahí ya es una cuestión del compromiso en efecto de cada persona, y muchos dicen, bueno, es que no hace falta un documento oficial para que haya esa responsabilidad y esa estabilidad que requiere una pareja o una familia, ¿no? Acá el asunto es más bien por aspectos legales, creo,
incluso,
¿no?
Incluso lo comentaban los entrevistados, decían, a la hora de divorciarte, cuando estás en unión libre, pues nada más adiós y ya.
Claro.
Pero cuando estás casado, incluso que ya hay hijos, pues es un poco más difícil y tedioso, porque pues son los procesos de divorcio.
Que ya no tanto como en otras épocas, ¿no? Si no me das tu consentimiento.
Sí, pues prácticamente ahora ya quien se quiere divorciar se divorcia, pero aún así pues el trámite es un poquito largo y no se compara a decir estás en unión libre, no hay ningún contrato legal.
Claro.
Entonces no hay nada que los ate en ese aspecto, pero en cuanto a responsabilidades es la misma desde mi punto de vista, estar casado o no.
En este tipo de casos más bien lo que se piensa cuando hay hijos es en poder garantizarles todo lo que pueda implicar, ¿no? Desde la custodia, su manutención, etcétera. Pero bueno, datos del INEGI revelan que se está optando más por la unión libre que por los matrimonios.
Sí, incluso el último censo reporta que ya iba un aumento. Esperaremos ahora para el 2020 que tanto aumentó, porque pues ya han pasado varios años, que supongo que pues ya ahora sí ha aumentado en gran medida. Hay que esperar los resultados que arroje el INEGI para el 2020.
Esperemos llegar, falta muy poquito.
Así es.
Gracias, Gonzalo, por la información. Vamos a corte, regresamos con más. Continúan, al regresar la información, continúan los robos en Colotlán. En lo que va del año, se han reportado 2 a casa habitación. Los niños acuden a atención bucal solo cuando presentan algún problema severo, no lo hacen de manera preventiva.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Estás escuchando Señal Informativa.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 14 de febrero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Valentín y Cirilo. En 1542 se instaló el primer ayuntamiento de la actual Guadalajara en el poniente del margen del río que después sería llamado San Juan de Dios, en el Valle de Atemajac. Y su majestad, el emperador Carlos V de Alemania y I de España, le concede el título de ciudad y le otorga su escudo de armas que hasta estos días representa a Guadalajara. En 1781 nace el político mexicano Valentín Gómez Farías, a quien se le debe la promoción de las leyes de reforma. Gobierna en 5 ocasiones. Muere el 5 de julio de 1858. En 1831 muere fusilado el militar y combatiente mexicano Vicente Guerrero, consumador de la independencia de México. Ocupa la presidencia durante 8 meses. Nace el 10 de agosto de 1783.
Mañana el dólar se compra a 17 pesos con 93 centavos y se vende a 19 pesos con 18 centavos. El euro se compra a 21 pesos con 60 centavos y se vende a 24 pesos con 14 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Los robos en casa, habitación y recientemente también de vehículos son los problemas a los que más se está enfrentando la autoridad en Colotlán. Te escuchamos con esta información, Lupita Arceo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti, a toda la audiencia. La cifra de robos en Colotlán ha disminuido en comparación con los incidentes registrados a finales de 2017. Sin embargo, datos obtenidos en la Dirección de Seguridad Pública Municipal y proporcionados por el comisario Benjamín López Guerrero informan que el reporte de dos casos más.
Hemos tenido dos reportes de lo que viene siendo la casa habitación, lo cual pues sí quisiéramos en este sentido reiterar a la ciudadanía que nos hagan el favor de reportar en todo caso cuando escuchen un ruido, por ejemplo, con algún vecino que tenga una persona que está donde tú tengas un dedo su cuadra, o sea, esas cosas no son de prevención, pero si lo matan. La intención prácticamente de la seguridad es la prevención de entrada, ¿no? Y eso es una manera de prevenir, cosa que necesitamos prácticamente que la gente nos ayude bastante en esa cuestión.
El robo de vehículos también se ha vuelto una constante en el municipio. La autoridad recibió el reporte de 3 camionetas hurtadas. A pesar de que siguen algunas líneas de investigación, no han logrado capturar a ningún implicado, reconoció el director de Seguridad Pública.
Así es, Lupita, ahorita sí nos preocupa bastante la situación. Estamos trabajando junto ya con la policía investigadora precisamente para poder combatir ese detalle que todavía nos queda pendiente. Esperamos tener resultados. Yo sí quisiera hacer un llamado atento a los ciudadanos ahorita para que de cierta manera aseguren bien sus vehículos. Les adelanto, han sido camionetas pick-up de la marca Nissan la que más ante lo ajeno ha decidido llevarse, ¿no? Entonces, sí quisiera pues hacer ese llamado a los ciudadanos, a quien tenga pues una camioneta Nissan, en este caso asegurarla bien. Si tiene cochera, pues mucho mejor. Pues seguimos al pendiente, pero pues igual nos es imposible también cubrir todo Colotlán de momento dado dentro del recorrido que hacen las unidades. Es ahí donde te comento que es parte de la ciudadanía que necesitamos nosotros, ¿no? Están trabajando en la noche estas personas, no siempre, pero por lo menos lo hacen en las noches. Tenemos una teoría, se puede decir, unas líneas de investigación que se están siguiendo y esperemos pronto tener resultados.
En los últimos meses de 2017, el área de seguridad pública registró reportes de robos a casa habitación de 10 o más casos. En 2018, estos delitos han ido a la baja, pero aún así, el riesgo continúa, de ahí la insistencia para estar alertas y mantener una comunicación directa con las autoridades.
Por ejemplo, en una de las cuestiones de robo hubo quien escuchaba ruidos y no hizo el llamado. Entonces, eso es parte pues, de lo que nos puede dar a nosotros las detenciones. Ahorita ha bajado mucho el robo a casa-habitación. Se hizo dos detenciones por parte de seguridad pública, las dos en flagrancia, y es un asunto que ya está hasta disposición del juez y se le ha dado un seguimiento ahora con el nuevo sistema. Costó trabajo llegar a la flagrancia en esta cuestión, pero se hicieron ese trabajo hace poco. Acabamos de tener a alguien por allanamiento. Sí ha disminuido mucho, significa que pues no nomás eran esas personas, significa que hay alguien más todavía que sigue por ahí causando estos ilícitos.
El reporte de los ciudadanos permitió la detención de quienes en ese momento estaban infringiendo la ley. Infortunadamente, no son las únicas personas y la autoridad no tiene la capacidad de vigilar en su totalidad el municipio. Por eso es importante que se involucre a la ciudadanía, insiste López Guerrero.
Creo que la seguridad es parte también del ciudadano hacia con nosotros, ¿no? Es algo que sí quisiéramos ser reiterativos con los ciudadanos, en el cual que sepan que necesitamos de ellos, ¿no? Está 911, pueden hacer un reporte completamente anónimo, si no quieren dar sus generales, no pasa absolutamente nada, pero háganlo.
Para cumplir su cometido, los ladrones tienen tres factores en contra: el tiempo, el ruido y las precauciones que adopte la presunta víctima. Aceptar que somos vulnerables a ser víctimas de un robo es dar un gran paso para prevenirlo, finalizó el entrevistado. Esta es la información, Ana Cristina, con relación a los robos que siguen presentándose en nuestro municipio. Ya se tienen dos reportes de robos a casa habitación. Y bueno, infortunadamente también de tres vehículos. Advertía el director de Seguridad Pública que ahorita los amantes de lo ajeno se han estado enfocando en camionetas Nissan tipo pickup, entonces para que tengan pues mucha más precaución con ese tipo de vehículos, ¿no?
Así es, Lupita. Entiendo que en algunos de estos casos o de este tipo de vehículos la seguridad no es precisamente el fuerte, ¿no? Pero bueno, creo que seguimos siendo muy confiados, que no somos tan precavidos y que sí hay que trabajar más en ello para evitar, y además la coordinación entre vecinos para que cualquier irregularidad sea reportada, y si pueden frustrarse este tipo de actos delictivos, mucho mejor.
Así es, Ana Cristina, hay que comentar o recordar que infortunadamente a finales de 2017 se dieron bastantes casos de robos, ¿no? El director decía que hay una disminución, pero finalmente el riesgo está o se están presentando todavía en nuestro municipio. Ahora también está el robo de vehículos y bueno, pues ahí, como tú bien lo mencionas, la coordinación entre vecinos, pero sobre todo no ser tan confiado, ¿no?
Exactamente.
Eso es algo muy importante.
Exacto, y es que es tan fácil como, ay, nada más voy aquí a la tiendita, déjame, voy a dejar la camioneta abierta.
Así es.
¿Para qué le subo los vidrios? Hace mucho calor. Y no, o no sé, tenemos esos malos hábitos de repente que sí favorecen y estamos tan acostumbrados a ellos que a veces ni siquiera nos percatamos de las consecuencias que puede haber. Si cerraditos.
Exacto.
Todo puede pasar, imagínate si lo ponemos así, mucho más fácil, ¿no? Pues te agradezco mucho la información, Lupita, así las cosas, y nos vamos con otros asuntos. Los problemas de caries y complicaciones severas son los que llevan a los niños a que los padres tengan que solicitar atención médica para ellos, en este caso odontológica, y según nos comentas, Gonzalo, son las causas más frecuentes de visitas al odontólogo, ya cuando se presenta un problema, no de manera preventiva. Te escuchamos con los detalles.
Así es, Ana Cristina. El cuidado de la boca es fundamental desde edades muy tempranas, no solo por motivos estéticos, sino porque la boca puede contribuir al desarrollo de ciertas enfermedades. En Colotlán, hay poca cultura por parte de los padres de familia sobre el cuidado de la salud bucal de los menores, ya que al cuestionarle a algunos especialistas de la materia, comentaron que rara vez llevan a los niños a consultas de revisión y que cuando acuden es cuando el problema ya es evidente.
¿Qué tan frecuente es que vengan a consulta niños menores?
Es muy raro. Siempre vienen ya cuando les duele alguna muela o la encía o algo, ya cuando el problema explotó. Y pues eso está muy mal, porque lo primero que hay que hacer es prevenir o venir al dentista periódicamente, por lo menos una vez al año, y aquí no sucede eso.
¿Considera que no hay cultura por parte de los padres para llevar a sus hijos con los especialistas?
Absolutamente no hay. Por como le digo, es muy raro y siempre se esperan hasta que duele. Nos falta mucho por educación de la prevención de las enfermedades, en todos aspectos, no nada más en odontología.
Hemos tenido pocos casos, pero estos han sido muy en situaciones muy críticas. Nos enfrentamos a padres que no tienen el cuidado, digamos, con los hijos.
¿Qué tan común es que acudan niños menores a su establecimiento?
Últimamente es muy común que vengan aquí buscando un especialista o un odontopediatra. ¿Considera que debe de haber más cultura por parte de los padres de familia para llevar a sus niños con los especialistas?
Claro que sí. Ellos son los principales que deben de estar al pendiente de los niños.
¿Usualmente cuando los niños acuden a su establecimiento es porque vienen a prevenir o ya es porque tienen algún problema bucal?
Es cuando ya tienen el problema, cuando ya traen el dolor, es cuando vienen a consulta.
Los niños rara vez saben identificar la problemática, es por ello que cuando avisan el problema es más severo. En ocasiones por la economía o por el desinterés de los padres, es que solo acuden cuando presentan molestias y después ya no regresan a las revisiones rutinarias, añadieron los conocedores de la odontología.
Si es como esa falta de atención o realmente es por el lado económico, porque varios nos mencionan que solo valorar, les hacemos un presupuesto y deciden acudir al hospital y después vuelven porque no hacen ciertos tratamientos, pero solo es quitar el dolor y ya no vuelven para las rehabilitaciones completas. Eso es muy, muy lamentable.
¿Cuáles son las enfermedades o los padecimientos más frecuentes que los niños presentan?
Las más comunes es siempre la caries. Esto es a causa de la ingesta excesiva de dulces.
Hablamos de que la caries, si se extiende a un modo muy agresivo para el espacio, el diente que viene ya a erupcionar permanentemente, sí hablamos de que puede venir en una mala posición, entonces sí repercute bastante.
Al cuestionarle a algunas personas si llevan o han llevado a sus hijos al dentista, esto fue lo que nos comentaron.
¿Con qué frecuencia lleva a sus hijos con el dentista?
Pues actualmente no, hasta ahorita no. No he tenido la oportunidad de llevarlos.
No muy frecuente, últimamente sí por un problemilla que le detectaron y la estoy llevando así a tratamiento, cada 15, cada semana.
Cada año los llevaba.
Para que estuvieran bien de su boca, que no tuvieran ningún problema, las muelas picadas ni nada de eso.
Es de suma importancia mencionar que aunque los niños muden los conocidos dientes de leche y se crea que no repercute el que tengan caries para los que saldrán de forma permanente, esto les puede generar problemas graves, por lo cual lo ideal es acudir al menos 2 veces al año con el odontólogo. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Pues también en eso tenemos que mejorar en la cultura preventiva en materia de salud, Gonzalo, y así las cosas. Solo cuando tenemos ya el problema de salud es cuando nos acordamos que hay especialistas a los que tenemos que recurrir.
Incluso los especialistas coincidían que solamente cuando el problema ya es grave es que uh-huh. llevan a los niños, uh-huh. o sea, no hay cultura preventiva. Cuando se presentan, por ejemplo, las personas mayores o los adultos, prácticamente es cuando el problema va comenzando. Por parte de los padres, por ejemplo, sí hay más cultura de ir cuando tienen un problema, pero uh-huh. de los hijos no. Exacto. Incluso está esta creencia de que como son los dientes de leche, pues al cabo se le van a caer y no hay ninguna repercusión. Y es todo lo contrario. Si ya tienen un problema de caries, por ejemplo, en los dientes de leche, aunque estos se caigan y salgan los permanentes, eso les puede generar también problemas bucales.
Por supuesto. Y hay hábitos que hay que ir inculcando, entre ellos el de la prevención.
Así es.
Muchas gracias por la información, Gonzalo. Vamos a nuestro siguiente corte de estación. Regresamos para poner los puntos sobre las íes.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Descubren que los cítricos tienen un origen asiático. De entre los muchos alimentos que se engloban dentro del paraguas de la dieta mediterránea, los cítricos han ocupado tradicionalmente un lugar privilegiado. No obstante, una investigación ha determinado que su verdadero origen no está en los cultivos de la Europa más occidental, sino que es asiático. Es más, todos ellos tienen un origen común. A pesar de que los cítricos son uno de los tipos de frutas más comercializados del mundo, había algo que despistaba a los científicos y que dificultaba su clasificación, y se trata de su alto nivel de hibridación. Las naranjas, las mandarinas, los limones y así hasta 60 variedades de cítricos fueron analizados por un equipo de científicos que concluyeron que su procedencia era única, que un tipo de árbol de hace 8 millones de años, en una región en las faldas del Himalaya. En concreto, el área de procedencia de este árbol, del que se originaron todos los cítricos, era un bosque lluvioso de clima tropical al sudeste del Himalaya, en una región que incluye la zona oriental de Assam, al norte de Myanmar y al oeste de Yunnan. Nuestros análisis sugieren que las especies cítricas ancestrales sufrieron un evento de especiación repentina durante el Mioceno tardío, hace unos 8 millones de años, detallan los investigadores en el estudio, publicado para la revista Nature. Esta especiación coincidió con una transición pronunciada de las condiciones del monzón húmedo a un clima más seco. Así, se produjo una separación que dio lugar a la compleja variedad de cítricos que existen en la actualidad, distinguiendo tipos puros e híbridos, lo que implica, además, un complejo proceso de domesticación por parte del ser humano. Los primeros intentos de domesticar estos frutos se basaron en la propagación asexual a través de semillas sin fecundación y la selección deliberada de rasgos específicos, revela el investigador Manuel Talón de la agencia SINC, autor principal de la investigación y científico del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias. El nuevo trabajo desafía las propuestas anteriores para la taxonomía de los cítricos. De hecho, los científicos comparan el complejo historial de mezcla de los cítricos cultivados por el hombre con el que experimentaron otros cultivos bien reconocidos, como el arroz y el maíz, e incluso otros árboles frutales como la manzana y la uva. Otros grupos de cítricos cultivados, los híbridos, se originaron a partir de hibridaciones de dos especies parentales puras. En general, el trabajo presenta ideas que dan la clave sobre el origen, la evolución y la domesticación de los cítricos, y la genealogía de las variedades silvestres y cultivadas más importantes. Tomados en conjunto, estos hallazgos trazan un nuevo marco evolutivo para estos cultivos frutales, un escenario que desafía los actuales pensamientos taxonómicos y filogenéticos y apunta hacia una reformulación del género Citrus. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Naturaleza, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el maestro Leonardo Romero.
Continuamos en Señal Informativa. Un saludo a toda la gente que está por aquí desayunando, alumnos de bachillerato. Sé que están del CEBETA. ¿De qué otra escuela? ¿No se acuerdan? Bueno, no sabemos exactamente de cuántas escuelas, pero un saludo para todos. Estamos transmitiendo en vivo y es momento de poner los puntos sobre las íes. Ya está aquí el maestro Leonardo Romero. ¿Cómo estás, Leo? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días para todos los radioescuchas a través de los medios y aquí en vivo.
Muy bien. ¿De qué vamos a hablar esta mañana?
Como siempre lo hemos hecho en las últimas semanas, empezamos siempre en esta sección hablando de uno de los términos nominados del año 2017 como palabra del año por la Fundación del Español Urgente. Y todas las semanas incorporamos un término nuevo. Hoy toca el turno a uberización.
Hablando del servicio de transporte.
Del servicio, uh-huh. Así es. Lo cierto es que se permitirían los usos de la palabra uberización o uberizar. Ajá. Como verbo. Ajá. También serían palabras correctas, se escribirían en minúsculas, uh-huh. Esos términos porque no refieren a la marca, sino a procesos o acciones. Ajá. Relacionados con la marca, pero no es el nombre como tal. Ajá. Y es una lógica que se sigue a partir de, por ejemplo, el WhatsApp. Ajá. Que es una marca comercial y que hablábamos en alguna ocasión en este espacio que se permitía el verbo whatsappear.
Ajá, whatsappear.
Whatsappear, así. Exacto. Con W y sin la T, digamos, whatsappear. Entonces, uberización sigue la misma lógica de estos términos que son marcas en inglés, pero que luego se convierten en acciones de las que hablamos en español. La palabra uberización no solamente refiere al servicio de taxis de Uber, de la empresa, sino que refiere a cualquier plataforma en la que un grupo de personas auxilia a otras con un servicio. Es decir, la uberización es esa lógica que siguen muchas empresas de brindar ciertos servicios por medio de la tecnología.
Exacto.
No solamente Uber, sino muchas, hasta hay de comida a domicilio, comida, ajá, entre ajá, muchas otras. Eso es, exacto, la uberización, es esa conducta de todo trasladarlo a aplicaciones y al mundo virtual para
brindar un servicio, ¿verdad?
Es correcto.
Exactamente, muy bien. Entonces es aplicable uberización y uberizar.
Voy a uberizar mi empresa, por ejemplo, ajá, la voy a convertir en un servicio que lo voy a brindar por medio de las tecnologías.
Excelente. Muy bien, pues entonces ahí están las primeras dos. Y ¿sí? Relacionadas con las nominadas a palabra del año 2017.
Así es correcto.
Perfecto. ¿Cuál sería el otro concepto?
Bueno, vamos a hablar de un concepto, precisamente, y es el a través de. ¿Por qué el a través de? Porque solemos utilizarlo con excesiva frecuencia y muchas veces no es el término más apropiado. Sandro Cohen, un especialista que habla de este tipo de temáticas, dice que a través de significa como ver algo por medio de un objeto, por ejemplo, ver a través de el vidrio. Ajá. O sea, significa por medio de.
Sí.
Ese es el uso de a través de. Y dice que a veces se abusa de esta expresión cuando realmente no es correcta que lo utilicemos. Por ejemplo, lo logró a través de sus herramientas.
Es incorrecto.
No sería correcto. Uh-huh. Sería lo logró gracias a.
O por medio
por
de.
Por medio de, podría ser, o gracias a determinadas herramientas. O si digo, llegaron a través de una beca. Puede ser, llegaron con una beca o llegaron gracias a una beca. Es decir, no hay que excederse en el uso de la expresión a través de. Incluso él cita que hay un libro mexicano muy famoso que se llama México a través de los siglos.
Ajá.
Y en realidad el título de ese libro debió ser México a lo largo de los siglos.
Claro.
Para que fuera correcta la terminología, el a través no sería apropiado en ese caso.
Y en este caso, aunque haga referencia de cómo se veía México con el paso del tiempo, por ejemplo.
En un sentido metafórico le podemos encontrar
ahí sí podría
la vuelta.
Ajá. Esto, ¿no? Pero para hablar de a través de es cuando vas a...
Por medio de algo.
Ajá, cuando hay algo.
Y en este caso es a lo largo de los años, en el caso de este libro que refiere a México. Entonces no sería el término más apropiado.
Ajá, aquí es más metafórico entonces.
Así es, queremos utilizar el a través de para reemplazar cualquier otro tipo de conceptos y eso no sería apropiado.
Por supuesto. Muy bien, entonces hay que buscar la manera de no abusar y de aplicarlo cuando se trata de ver a través de algo meramente.
Así es. De cuando preferencia hay algo... que sea ese uso y si no buscar alternativas.
Exacto.
Con, gracias a, por medio de, entre algunas otras.
Muy bien, y el mexicanismo de esta semana es...
Vamos a hablar de la palabra puchar.
Puchar,
un término muy muy utilizado.
Sí.
Por algunas personas, no por todas. Hay una página que hemos mencionado en este espacio que es etimologias.dechile.net, una página en internet que no solamente trae el origen de palabras chilenas o de chilenismos, digamos, en este caso, sino que habla de muchos otros términos y ahí se refleja puchar como una palabra propia de Latinoamérica, pero en específico de México.
Ajá.
Se utiliza mucho.
Ah, entonces
en este
es de uso mucho más.
Sí,
general.
Se expande hacia Centroamérica y parte de Latinoamérica, pero cita puntualmente a México. En este caso, y significa puchar, significa presionar, empujar o abrirse paso a empujones.
Ajá.
En un sentido mucho menos amable que la palabra empujar, ¿no? Y este término explica en esta página que viene del Spanglish y se deriva del verbo push.
Exacto.
En inglés.
Entonces, de ahí deriva.
Ese es el término original del inglés y se hizo una traducción al español como verbo y se transformó el push en puchar.
En puchar.
Pero es un término no muy propio en todos los países, en México sí, muy conocido.
Y en este caso, el significado en otros lugares de Latinoamérica donde se utiliza es el mismo.
Sí, empujar, puchar, tirar de algo.
Ajá.
Así es.
Está facilito. No hay ninguna variante entonces, sobre todo que pueda resultar curiosa, ¿verdad?
Así es, simplemente el origen, como un término en inglés,
de push,
luego lo traemos al español.
Lo castellanizamos.
Podemos decir otros, ¿no? Como el que suelen decir de parquear.
Parquear.
Que viene del verbo park y así hay muchísimos otros ejemplos, ¿no?
Así es. Muy bien, entonces es puchar, que significa presionar, empujar o abrirse paso a empujones.
Así es correcto.
Excelente. Muy bien. Pues ahí está entonces uberización, uberizar, a través de y puchar, los conceptos de los que hemos hablado en esta ocasión.
Es correcto.
Muchas gracias, Leo. Te estaremos escuchando la próxima semana con más puntos sobre las IES, pero hoy...
A las 7 de la tarde, en esta misma estación, escucharemos Acústica Global. Hoy corresponde oír algo de rock sudamericano.
Excelente, con el maestro Leonardo Romero. despeinándose la melena. Muchas gracias, Leo. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima
Que tengas
semana.
Buen día. Vamos a nuestro último corte de estación. Regresamos con más.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Continuamos en Señal Informativa, ya en el último bloque. Incrementan los casos de infecciones respiratorias en Zacatecas. Te escuchamos con la información, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. Debido a las bajas temperaturas que se han registrado en fechas recientes, Zacatecas se convierte en la entidad con la mayor incidencia de infecciones respiratorias agudas. Sin embargo, Gilberto Breña Cantú, titular de la Secretaría de Salud en esta entidad, comenta que los casos corresponden a un panorama epidemiológico que esperan cada año.
Bueno, mira, infecciones respiratorias, como te decía, son todo el año. Tenemos un promedio de entre 500 y 600 mil casos. Estamos hablando desde el catarro común, bronquitis y otro tipo de patología. Los casos más graves, como son las neumonías, esos son muy bajos. En esos no se presentan arriba de 5 mil casos al año. Entonces, esto se van presentando durante todo el año en forma crónica. Cuando hay cambios de temperatura, pues generalmente en menores de 5 años y en mayores de 60 tenemos un aumento en las infecciones respiratorias.
De acuerdo con cifras de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal, en la última semana epidemiológica se registraron en Zacatecas 1.286 casos por cada 100.000 habitantes, es decir, más del doble de la incidencia nacional, que fue de 598. Aunque no entran dentro del grupo de las infecciones respiratorias agudas, la enfermedad crónica obstructiva pulmonar también afecta a los pobladores zacatecanos.
Bueno, mira, el EPOC es un padecimiento que viene por tener una obstrucción pulmonar crónica. Eso no es una cosa aguda. Si tiene una infección respiratoria, va a tener mayores complicaciones. Son de la comorbilidad que estamos hablando, que debe ser la gente que debe de vacunarse.
Las infecciones respiratorias agudas son enfermedades que afectan desde oídos, nariz, gargantas a los pulmones. Generalmente se autolimitan, es decir, no requieren de antibióticos para curarlas y no suelen durar más de 15 días.
Pues lo que decíamos, cada quien es responsable de su salud. Yo no puedo estar sano por otra gente, ni ella puede estar sano por mí. Entonces cada quien debe de cuidarse y procurar exponerse lo menos posible, sobre todo si tiene alguna enfermedad que lo pueda complicar. Entonces aquí la prevención es muy importante y cada quien debe de cuidar su salud.
De acuerdo con información de la Secretaría de Salud, las infecciones respiratorias son ocasionadas en su mayoría por virus, aunque también pueden ser bacterias o parásitos que se transmiten a través de las gotitas de saliva que se expulsan al toser o estornudar. Esta es la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho, Lupita. Nos vamos ahora con las breves en voz de Karen Hernández.
Breves informativas. Señal estatal.
Jalisco ocupa el segundo sitio a nivel país en construcción de casas de interés social, es decir, de edificaciones accesibles a las clases populares y trabajadores del Estado, aseguró Octavio Domingo González Padilla, director general del Instituto Jalisciense de la Vivienda, esto con información del portal electrónico El Informador. A 2 años de que se declaró la alerta de violencia contra las mujeres en 8 municipios de Jalisco, las mujeres siguen siendo atacadas todos los días por el solo hecho de ser mujeres, lamentó Claudia Salas, abogada integrante de la agrupación G10 por Jalisco, que aglutina a organizaciones de empresarias, académicas, profesionistas y defensoras de derechos humanos, esto con información del portal electrónico NTR Jalisco. Música.
Señal Nacional.
El pago de la factura por la importación de 4 granos básicos siguió en aumento el año pasado, reveló información oficial. México transfirió al exterior divisas por $4,479 millones en 2017 para cubrir la compra de maíz, trigo, frijol y arroz, cantidad que superó en 8.3% a la aplicada para el mismo fin en 2016, de acuerdo con reportes del Banco de México. Esto con información del portal electrónico La Jornada. La tasa de desempleo en México se ubicó en el 3.3% de la población económicamente activa en el cuarto trimestre de 2017, dato inferior al 3.5% del mismo periodo de 2016, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, esto con información del portal electrónico Canal 44.
Señal Internacional.
Los talibanes afirmaron hoy que están abiertos a mantener un diálogo con Estados Unidos y pidieron a su población que presionen a las autoridades estadounidenses para que pongan punto final a la invasión en Afganistán. Esto con información del portal electrónico El Informador. El incremento global del nivel del mar se ha acelerado en las últimas décadas, en lugar de aumentar de manera constante, impulsada de forma principal por el mayor derretimiento en Groenlandia y Antártida, reveló un nuevo estudio de la NASA y Europa, esto con información del portal electrónico La Crónica Jalisco.
Llegó el momento de despedirnos. Ana Cristina Pinedo Castañeda agradece el favor de su atención a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Les deseamos que tengan un excelente día. Les recordamos que seguiremos transmitiendo desde el exterior del puerto de servicios académicos con motivo de Conoce Cunorte. Y también recordarles sobre nuestra emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán a las 22 horas. Esperamos seguir contando con su sintonía. Hasta más tarde.
Presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.